La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. En esta mañana de miércoles, en París son actualmente las 11 de la mañana. Vanessa Letrón está a cargo de la realización técnica de este programa que abrimos, como de costumbre, con la información internacional, titulares de este 22 de marzo.
Carmele Gayubo.
La ONU celebra a partir de hoy su segunda cumbre sobre el agua. Segunda en medio siglo, lo hace para alertar del riesgo de una crisis inminente a nivel planetario bajo la presión del cambio climático. Y aquí en Francia, lo que ha escaseado estas últimas semanas ha sido la palabra del presidente Macron en medio de la fuerte crisis política y social que vive el país. Bueno, pues por fin Macron hablará hoy a la 1:00 p.m. y los franceses están pendientes de los posibles anuncios. Y también en este informativo vamos a hablar de un caso emblemático para El Salvador y para toda América Latina que podría sentar precedente sobre el derecho de aborto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos examina la causa del caso denominado Beatriz contra el Estado salvadoreño. Noticias en RFI. El agua es vida y la estamos dilapidando. Así lo pone de relieve la ONU en un informe publicado con ocasión de la apertura hoy en Nueva York de una conferencia mundial sobre el agua, la segunda que se celebra en casi medio siglo. Y es que los recursos hídricos escasean en muchos lugares del planeta bajo la presión del cambio climático y de nuestro consumo excesivo, al punto de que la ONU advierte que estamos al borde de una crisis mundial del agua. Amplía Orlando Torricelli.
Sin escatimar lirismo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirma en el prólogo del informe publicado con motivo de esta cumbre que el uso no sostenible del agua, la contaminación y el calentamiento global descontrolado están gota a gota drenando la sangre vital de la humanidad, arremetiendo además contra la vampirización del vital recurso. Entre los datos revelados, se calcula que cerca del 25% de la población mundial no dispone de agua potable y el 46% carece de un acceso a un saneamiento seguro. Jean Lepec, de la ONG francesa Acción contra el Hambre.
Hoy en día, por ejemplo, un niño menor de 5 años tiene 20 veces más riesgos de morir de una diarrea ligada a un problema de agua potable que en un bombardeo. Las enfermedades hídricas representan el primer factor de mortalidad de los niños menores de 5 años.
El informe destaca igualmente la desigualdad frente al problema. Los más pobres son los más vulnerables, independientemente del lugar donde te encuentres. Si tienes suficiente dinero, tendrás agua potable, afirma Richard Connor, principal autor de este informe.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha nombrado al hasta ayer presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Pedro Tellechea, como nuevo ministro de Petróleo. Nombramiento que tiene lugar después de la renuncia del poderoso Tarek al-Aissami, quien se ha visto salpicado por un caso de corrupción en el seno de la industria petrolera venezolana. La investigación de la Policía Anticorrupción ha dado lugar hasta el momento a la detención de 19 altos funcionarios, además de varios de sus testaferros. En Ecuador, varios periodistas han sido blanco de ataques mediante sobres que contenían un dispositivo con explosivos. Uno de ellos sufrió la explosión del artilugio, aunque no le causó heridas graves. 3 de los sobres fueron enviados a periodistas en Guayaquil y 2 a Quito. ¿Qué se sabe de esos envíos? ¿Quién está detrás? Pablo Martínez Vega ha buscado respuestas.
De los 5 pendrives detectados hasta la fecha, solo llegó a estallar el dirigido al periodista Lenin Artieda, quien se encuentra con leves lesiones en la mano y en la cara. Estos periodistas de diferentes medios públicos y privados de Ecuador tienen en común una gran visibilidad mediática y un marcado carácter político en defensa de la democracia. Todos los sobres, cargados con un material explosivo de tipo militar, provienen de la provincia costera de Los Ríos. De ellos, 2 se enviaron a la capital, a Quito, y 3 a Guayaquil, importante puerto de exportación de cocaína y escenarios de violentas disputas entre bandas narcotraficantes. Las organizaciones de periodistas, sin embargo, piden que no se dé por hecho la autoría de una organización criminal organizada y que no se descarte en la investigación la motivación política. Hemos hablado con César Ricaurte, director de Fundamedios, ONG por la Libertad de Prensa en Ecuador.
No se debe descartar ninguna línea de investigación. Podría ser un atentado de carácter político, dado que el Ecuador está en medio de un escenario de incertidumbre, de inestabilidad política, marcado por el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Son periodistas que hacen periodismo político y en los últimos meses, semanas, han expresado su opinión sobre la necesidad de preservar los valores democráticos y la estabilidad democrática en el país. Cuando se produce estos hechos y están rodeados de una cierta impunidad, no avanzan las investigaciones, se da un mensaje de que podrían repetirse estos hechos. Lanza un mensaje a todo el país, a todos los ciudadanos.
¿Cree que las autoridades ecuatorianas están haciendo todo lo posible por luchar contra estos ataques?
Las primeras investigaciones creemos que van en la línea correcta. Solo nos preocupa que se intente atribuir directamente, sin más elementos, al crimen organizado. Confiamos en que las autoridades sigan conduciendo estas investigaciones con celeridad y con rigurosidad y que se dé con los culpables.
Era César Ricaurte, de Fundamedios. En 2022, uno de los peores años jamás registrados para la prensa en Ecuador, 4 periodistas fueron asesinados y se cometieron más de 350 agresiones o atentados. Las ONG llaman a las autoridades a reforzar los mecanismos de protección y los autoprotocolos de los medios para acabar con estos ataques.
Pablo Martínez Vega, y a propósito también de Ecuador, otra misiva, la que le ha enviado el presidente de ese país, Guillermo Lasso, a su par argentino, Alberto Fernández. Lasso le acusa a este de haber colaborado en la fuga de una ex ministra, María de los Ángeles Duarte, condenada por corrupción. Duarte se fugó días atrás de la embajada argentina en Quito, donde estaba refugiada desde hacía 2 años, para finalmente aparecer en Venezuela. La que fuera ministra de Rafael Correa había sido condenada a 8 años de cárcel por corrupción. Y ya es oficial, la Fiscalía de Colombia informó que está investigando al hijo mayor del presidente Gustavo Petro por un presunto lavado de activos en medio de un escándalo que involucra a un narcotraficante y que ha sacudido al gobierno colombiano estas últimas semanas. Y se trata de un caso emblemático para El Salvador que podría sentar precedente para el derecho al aborto en toda América Latina. Hoy y mañana la Corte Interamericana de Derechos Humanos examina la causa del caso denominado Beatriz contra el Estado de El Salvador. Beatriz, recordemos, era una joven salvadoreña a la que en 2013, cuando tenía 19 semanas de gestación, se le negó un aborto terapéutico. Ella sufría lupus y el feto presentaba anencefalia. Su caso es clave para el debate sobre el derecho al aborto en El Salvador, un país cuya ley es una de las más restrictivas en ese ámbito. Marcela Martino, subdirectora del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional.
Creemos que, primero, hay muchos de los hechos sobre los que se sustentan nuestras posiciones que ni siquiera han sido cuestionados o controvertidos por el Estado. Hay cosas que no están en duda. No está en duda que la vida y la salud de Beatriz estuvo en riesgo por intentar que llevara a término un embarazo que no era viable y que le estaba complicando seriamente su integridad y su vida. Pero además, porque además de la Corte Interamericana, muchos otros órganos de protección, expertos en la materia, han desarrollado ya estándares sobre la importancia de garantizar este tratamiento médico a las mujeres y de que la penalización, o sea, del uso del derecho penal para prohibirlo, pone en riesgo su vida y su salud. Y es una consecuencia, digamos, de otra jurisprudencia que ya este tribunal ha dado en el pasado. Entonces, estamos muy confiadas de que Beatriz, su familia y las organizaciones que hemos acompañado su voz y continuado con su lucha, recibiremos una sentencia que no solo reconozca las omisiones y las acciones del Estado salvadoreño, sino que le ordene a generar medidas para que estos casos no se repitan.
Escuchaban a Marcela Martino, subdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, entrevistada por Ana María Ospina. Y hoy los franceses están pendientes de una palabra que ha escaseado en medio de la grave crisis política que vive este país. Y es que, ni más ni menos, se trata de la del presidente Emmanuel Macron, que hasta ahora ha dejado a su primera ministra, Elisabeth Borne, la poco envidiable tarea de defender la impopular reforma de las pensiones. Hoy, por fin, Macron va a hablar, aunque no se vaticina que anuncie grandes cambios. Los dirigentes de su partido, a los que Macron recibió ayer, afirman que el presidente por ahora no piensa ni hacer ajustes en el gobierno, ni consultar a la población sobre esa reforma, ni menos aún convocar elecciones anticipadas. Braulio Moro.
Así es, Carmele, esta primera intervención del presidente desde el inicio de los debates sobre la reforma de las jubilaciones representa para él un riesgo mayor tras su aprobación sin voto del Parlamento y el creciente descontento de la mayoría de la población. En la reunión de ayer sostuvo con miembros de Renacimiento su partido y advirtió que no remodelará su gobierno ni disolverá el Parlamento y tampoco se someterá a referéndum su reforma. Apaciguar la situación sin precipitaciones fue la consigna a los diputados de Renacimiento. Sacha Houlier es uno de ellos.
Sabemos que era una reforma muy difícil porque pide muchos esfuerzos a la gente de Francia. Yo no conozco ninguna reforma laboral o de la jubilación que tenga el apoyo de la población o de la gente.
Macron intentará hacer un discurso pedagógico, reiterando que la aprobación de la reforma por decreto, el famoso artículo 49.3, se basa en la Constitución, que la situación financiera del país obliga a reformar. La deuda pública superará esta semana los 3 billones de euros, más del 110% del Producto Interno Bruto, y se detendrá en el tema del riesgo de una explosión social violenta, riesgo que su electorado y la absoluta mayoría de los franceses rechazan. En vísperas de una nueva jornada de huelga y movilización nacional contra la reforma, el riesgo para el presidente es aparecer una vez más sordo, ajeno a la ira popular, como apunta Cristian Rodríguez, portavoz de la formación de izquierda La Francia Insumisa.
No se puede gobernar contra el 80% de la población que dice no a esa jubilación. No se puede gobernar contra un frente sindical, contra un movimiento social de 3,5 millones en la calle.
Como sea, Emmanuel Macron debe tener muy presente lo que ayer le informaron los servicios de seguridad interna, a saber que las manifestaciones de descontento social están llegando al mismo nivel de noviembre del 2018, poco antes del estallido de las protestas de los chalecos amarillos.
Gracias, Braulio Moro, por esa radiografía del momento que vive Francia. Y para terminar, decirles que la presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, advierte que las recientes tensiones en el sector bancario están generando nuevos riesgos para la economía europea. Hasta aquí el informativo.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El presidente chino Xi Jinping ha concluido hoy su visita a Moscú, donde ha intentado nuevamente colocarse como mediador en la guerra de Ucrania. Es un informe de Asbel López.
Xi Jinping es el primer presidente que se reúne con Putin después de que la Corte Penal Internacional lanzara una orden de arresto en contra del mandatario ruso. Además de este espaldarazo, Xi dijo que China y Rusia eran grandes potencias vecinas y socios estratégicos. ¿Qué revela este cara a cara Putin-Xi? Planteamos la pregunta a Frederik Mertens, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea.
China se ha convertido como principal, por no decir casi único, apoyo estratégica significativo, por no decir capital, para Rusia, para el régimen de Putin. Y eso también contribuye a una mayor dependencia del régimen de Putin respecto a Pekín, en el sentido de que sin China, Rusia no podría actuar como está actuando, desafiando a los occidentales.
Para Mertens, esta reunión es como un beso de la muerte de Xi a Putin, porque el presidente chino es el que está en situación de fuerza para utilizar a su homólogo ruso.
Es más que evidente que China exige y va a exigir más a Rusia. ¿Para qué? Para extender su influencia geopolítica. Necesita a otro gran país para rediseñar el orden internacional y la organización de ese orden internacional. La historia es un ciclo que es permanente y estamos viviendo síntomas de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se oponían abiertamente a través de bloques este y oeste a nivel mundial.
Sin embargo, China puso sobre la mesa un plan en 12 puntos y Rusia parecería que estuviera, lo hubiera con buenos ojos.
Hombre, claro, porque en esos planes China no dice nada sobre la valoración de la guerra de invasión. Es decir, que en ese plan, ¿dónde está la mención del agresor contra el agredido? Casi es la situación al revés, que sería Ucrania, que llevaría una cierta responsabilidad en esa situación. Entonces, el plan no es una farsa, pero tampoco es algo que hay que tomar muy en serio como una real voluntad de plan.
Escucharon a Frederick Mertens, profesor en la Universidad Europea Sede Valencia.
Y cabe añadir que para Estados Unidos la posición de Pekín no puede considerarse imparcial en este tema de la guerra en Ucrania.
RFI, la vida en el planeta.
Y el espacio, este espacio nos lleva ahora a la bahía de Samaná, en el norte de República Dominicana. Vamos a descubrir allí un fantástico santuario de ballenas jorobadas que atrae a turistas de todo el mundo. Una zona donde los cetáceos se reproducen en esta época del año. Y allí tuvo la suerte de estar Rafael Morano.
Por mía a nuestra embarcación hoy para observación de ballena.
Con su gorra azul, la canadiense Kim Vedal es la veterana de los guías de observación de ballenas. Son las 9 de la mañana en la bahía de Samaná, al norte de la República Dominicana, y como todos los días, entre enero y marzo, desde hace 30 años, Kim dirige su barco mar afuera, con una cincuentena de turistas a bordo, para ir al encuentro de las ballenas jorobadas. Los cetáceos recorren 7.000 kilómetros desde las costas canadienses para reproducirse o dar a luz aquí en las aguas cálidas del Caribe.
Llegué aquí a la bahía como instructora de buceo. Nosotros buceando dimos cuenta que había ballena aquí en el invierno, pero que nadie estaba haciendo nada, ni sabía por qué, ni qué nombre, ni... Entonces, la gente local sí entendía, pero el mundo no sabía que había ballena jorobada aquí. Entonces, en 87, el próximo año, teníamos 7 países estudiando ballena aquí en la bahía de Samaná.
¿Qué ha cambiado en 30 años aquí en la bahía de Samaná?
Los cambios aquí en la bahía en observación de ballena han sido el crecimiento de la demanda para observación de ballena y el número de gente supliendo la demanda. Entonces, el número de embarcaciones han subido a 43, aparte de los piratas o la gente subiendo ilegal. Pero no veo tanto de ellos en esos últimos años.
De repente surge un penacho de aire y agua de mar, y luego el cuerpo de 14 metros de una ballena saltando. Otra golpea la superficie del agua con su aleta y nada a pocos metros del barco. Tras años de caza, las ballenas estuvieron a punto de extinguirse, pero con la prohibición de la caza en los años 60, ratificada por la mayoría de los países del mundo, la población de ballenas jorobadas se ha recuperado. Se estima que existen alrededor de 15.000 en el Atlántico Norte actualmente. Cientos de ellas acuden cada año a la bahía de Samaná. En la proa del barco, una fotógrafa con un largo objetivo captura imágenes de las colas de las ballenas jorobadas. En el marco de un programa de conservación de las ballenas, los botes turísticos cumplen una función de recolección de datos sobre los cetáceos. Se observa su conducta y se identifica a cada una de ellas. Desde hace dos décadas, la bióloga Liliana Betancourt de la ONG ambientalista CEPSE compila estos datos.
Cada una de estas es como la huella dactilar. Cada cola es única. Entonces, esto lo que nos permite es, primero, conocer quiénes son los individuos que llegan a la bahía de Samaná, hembra o macho, si tiene bebés. Entonces, así hemos logrado, a través del análisis del catálogo, por ejemplo, tenemos un catálogo con 1.871 colas fotoidentificadas, exactamente. Pero además de eso, llevamos el catálogo de madres y ballenatos, que los vamos analizando uno por uno. Mira, esto es un bebé, esto es una mamá, que han estado en Samaná, que implica que esta área es muy importante y se mantiene su importancia como un área de reproducción.
Usted lleva muchos años observando las ballenas y sin embargo hay cosas que no sabemos de ellas todavía.
Sí, sí, eso es increíble. Y, por ejemplo, estábamos hablando, la ballena aquí no están comiendo, entonces tampoco no están evacuando, ¿no? Entonces, ayer había una ballena aquí evacuando, entonces eso es algo sumamente extraño, como que es muy poco veces en 30 y pico años que han visto eso. Entonces, hay cosas nuevas todos los días que nosotros encontramos.
O sea que aquí, ¿cuánto tiempo se quedan en promedio en la bahía?
Eso es algo que no sabemos. Ellos, mamás y ballenatos, tienen este día más larga. Pero los machos, este año nosotros han tenido machos 7 a 10 días aquí en la bahía. Pero ellos están en tránsito, entrando y saliendo, toda la temporada.
Ayer, Kim sumergió un micrófono acuático en el mar y lo conectó a los parlantes del barco. Los sonidos conmovieron a los pasajeros del barco, hasta las lágrimas cuando descubrieron las melodías de los cetáceos. Este macho, cuyo canto escuchamos ahora, fue bautizado Harry Potter. Fue identificado en los años 70 y fotografiado de nuevo en 2017 y en marzo de este año en la bahía de Samaná. Cantos, gemidos o risas, la acústica de las ballenas jorobadas fascina a los científicos. Olivier Adam, biólogo de la Universidad de la Sorbona en París, estudia los cantos de los mamíferos marinos.
Ha habido muchas hipótesis. Debido a que son los machos los que cantan durante la temporada de reproducción, los biólogos pensaban que era una forma de atraer a las hembras. Pero en 1986, un investigador puso un parlante en el agua para difundir cantos. Las hembras no reaccionaron y otras huyeron. En los años 2000, nos dimos cuenta que había muchas interacciones entre los machos. Entonces, suponemos que estos cantos permiten a los machos definir su territorio, identificarse o dar información sobre su potencia a las hembras. Donner des informations sur sa compétitivité auprès des femelles.
Y hay cosas que aún no sabemos sobre los cantos de las ballenas.
Los llamamos cantos porque las ballenas emiten vocalizaciones con una frecuencia regular, con frases de 4, 5 o 6 vocalizaciones en bucle durante 15 o 20 minutos. Notamos también que hay territorios sonoros. En los mismos océanos, las ballenas tienen cantos similares, pero hay muchas preguntas sin responder aún hoy, en 2023. La primera es la identificación individual. Normalmente la vocalización permite identificar a un locutor, como mi voz actualmente, que me identifica. Para las ballenas jorobadas, no logramos distinguir las diferencias de voces.
Para los cetáceos, notamment les banabos, on n'y arrive pas. On ne sait pas pourquoi.
De regreso en el barco, observamos una ballena con una aleta herida. Melina Medeiros es naturalista.
Cuando vemos ballenas con cicatrices y con los nódulos sensoriales usados, en general son machos que pelean para acompañar a las hembras, como vemos ahora mismo. Sus cicatrices vienen de los combates. Imagínense 40 toneladas que chocan. Eso causa heridas. Hay heridas también causadas por los barcos que chocan con ballenas. Vemos partes dorsales deformadas. También vemos ballenas entrelazadas con redes de pesca y heridas, sobre todo los ballenatos.
Cada año los turistas se maravillan con la presencia de los majestuosos cetáceos. La creación en 1986 del Santuario de Mamíferos Marinos de la Bahía de Samaná ha permitido limitar el impacto de las actividades humanas en la zona. Se regula, por ejemplo, el número de embarcaciones turísticas autorizadas a circular en la zona de reproducción, explica Kim Bedal.
Hay regulaciones aquí en el área que permiten 3 embarcaciones en observación y la distancia es 50 metros a cualquier grupo y 80 metros a un mamay ballenato. Controla velocidad, número de embarcaciones, distancia de espera y cantidad de tiempo.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué
¿cómo
tal?
Está? Bien. Rafael.
Samuel.
Mucho gusto.
Esto es un museito pequeño, pero muy informativo. El objetivo del museo es
proteger el santuario de reproducción de ballenas. Es, sin embargo, una lucha cotidiana para los ambientalistas. Samuel King, miembro de la ONG Centro para la Conservación y el Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná, CEPSE, nos abre las puertas de un pequeño museo pedagógico, un espacio dedicado a crear conciencias ecológicas e históricas sobre la riqueza de la biodiversidad marina local. Hoy Samaná despierta el interés de las empresas turísticas. En la bahía, unos letreros indican la construcción de una terminal de cruceros. En julio pasado, el presidente dominicano puso la primera piedra de un proyecto que tendrá la capacidad para atraer 500,000 de turistas al año. En el puerto de Santa Bárbara de Samaná, el ecoturismo representa una oportunidad de ingresos. Desde la ONG CEPSE, Samuel King insiste en la necesidad de conciliar desarrollo económico y protección del santuario marino.
Hay algunos pescadores también que nosotros, con algunos proyectos internacionales, hemos captado fondos para tratar de cambiar el uso de redes que utilizan por la otra alternativa de pesca. Hacemos zona de no pesca, pero siempre cuando vamos a proponer un área, los hablamos primero con los pescadores, porque ellos son quienes están en el mar.
¿Y cómo ve la construcción de ese terminal de cruceros?
Eso tiene su pro y su contra. Hay muchas personas que dependen del turismo, lo ven como un boom, un wow, pero tampoco no están viendo la otra parte, todo el daño ambiental que se va a hacer en esta zona. Aquí se va a hacer dragados, se va a construir, se va a mover mucha masa de sedimentos y demás, y todo eso se va a ir a la bahía y va a arropar nuestros corales, los ecosistemas de donde viven nuestros pescadores aquí en la zona. Entonces la gente no está viendo eso.
¿Y desde CEPSE cómo lo ven?
Desde CEPSE nosotros tenemos un punto medio. Nosotros no nos oponemos al desarrollo, pero sí tratando de que se haga lo más sostenible posible.
Kim Bedal estima que para garantizar la tranquilidad de los cetáceos se debería definir la cantidad máxima de barcos que las ballenas pueden aguantar en su zona de reproducción. Además de las redes de pesca, el ruido de los barcos y los radares constituyen una amenaza para los cetáceos. Según ella, el turismo masivo, un modelo al que apostó la República Dominicana, es incompatible con la tranquilidad de las ballenas.
Hay compañías que aspiran a traer 500,000 personas cada año, y eso significa 130, 150 cruceros en lo mismo tiempo que tenemos ballenas reproduciendo aquí en la bahía. Generalmente, cruceros y áreas reproductivas de ballena jorobada no son una buena combinación. Uno tiene embarcaciones grandes moviendo rápido entre de un área que está enfocado aquí y el área, el canal de entrada hacia la bahía pasa por el medio del enfoque de la concentración de ballena jorobada aquí en el área durante el temporal. Entonces, realmente tenemos que hacer un estudio para ver cómo podemos manejar eso y realmente qué la comunidad quiere, cruceros o observación de ballena.
Y eso será el reto de los próximos años, preservar un entorno apaciguado para que los gigantes del mar sigan nadando y cantando en las aguas cristalinas de Samaná y evitar que las actividades humanas pongan en riesgo una vez más la existencia de las ballenas.
De cielo, una costilla y un verso, mi musa, mi inspiración.
Reportaje de Rafael Morán en esa bahía de Samaná, en República Dominicana. Ponemos aquí el punto final a esta edición de Radio France Internacional. Muchas gracias por su atención y buen día a todos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.